Bueno, y estamos siguiendo en esta mañana. Ahora estamos con invitados que tenemos aquí en el piso. Bueno, estamos con Román y Enzo y Susi, que son de la cabaña La Celia, una cabaña ubicada aquí en La Banda, que ellos se han especializado en la producción de corderos de la raza Dorfer. Así que nos van a contar un poco sobre eso. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Buenos días, José. ¿Cómo estás?
Bien, José, bien. Bueno, aquí estamos. Bueno, la idea es que nos cuenten un poco, vamos a contarle a nuestra audiencia. Enzo y Román son, bueno, muy jóvenes. Bueno, ¿cuántos años tienen Enzo?
25 yo.
¿25?
Y bueno, yo tengo 22 años.
22 años. Bueno, cuéntenos un poco cómo se han iniciado en la cría de la raza esta Dorfer, y después hablamos un poquito de la raza y cómo viene la producción.
Nosotros arrancamos allá por el 2019. Primero arrancamos con una majada general de ovejas criollas. Ajá. Arrancamos con algo principalmente, nuestro objetivo era tener cordero para consumo propio. Ajá. Y bueno, después nos agarra la pandemia, y bueno, en la inquietud de no poder salir ni hacer, digamos, nada en plena pandemia, arrancamos con la raza. Y bueno, veíamos que la raza en ese momento manejaba buenos precios y era una raza que se adaptaba muy bien a Santiago. Por el clima que tenemos nosotros, no necesitar esquila, era una raza que andaba muy bien. Así que arrancamos comprando ahí primero un reproductor y...
Bueno, mucha de la gente que nos está escuchando sin duda conoce de las ovejas porque las ha visto en algún momento, pero cuéntenos cuál es la particularidad que tiene esta raza. ¿Qué diferencia tiene con la oveja de pelo blanco o de pelo marrón, la que vemos siempre y que obviamente tiene una cantidad abundante de lana?
Claro, y hay bastante, bueno, diferencias y pros comparado a las otras razas, las ovejas, que los criollas, digamos, que se ven en todos lados. Hay bastantes características que son muy buenas para el clima que hay aquí en Santiago, que bueno, es un clima creo subtropical, igual que en Sudáfrica, así que la raza, como al ser de allá, al ser de Sudáfrica, la verdad que se adapta muy bien aquí. Y una de las características que más resalto yo es que no es afectada por el fotoperiodo al celo de la oveja, digamos. La oveja cicla prácticamente todo el año. Uh-huh. Y eso te da vos una ventaja de poder decir, yo quiero corderos para mayo y primeros días de enero, ya los está poniendo, haciendo, programando un servicio, ¿viste? O sea, ajá, es muy buena en ese sentido, en el sentido reproductivo. Sí. La raza se desempeña muy bien. Además, para el calor también. Nosotros, por ejemplo, te doy un ejemplo, en caso de a la siesta, plena siesta de enero, febrero, las ovejas andan pasteando como si nada y nosotros estamos encerrados con aire, ¿viste?
Claro.
O sea, es una raza muy, muy
claro,
dura.
O sea, al tener pelo corto, eso la favorece, digamos.
Sí, al tener pelo corto, pero igual siempre les queda un ponchito de lana. La raza está pensada en cada detalle, les queda un poncho de lana también para el calor, para poder andar la siesta y que no les queme el lomo también.
Ah, mira vos.
Sí, no, la verdad que para lo que es Santiago, la raza, para mi criterio, la raza ideal, digamos.
Bien, y por ejemplo, ¿cuánto es el periodo que, o cómo es la ganancia de peso que tiene, qué tipo de alimentación tiene este tipo de ovejas?
Los corderos, pues, desde que nacen, por lo general nacen entre 3,5 kilos, 4,5 kilos, algunos pesados. Tratamos de que no nazcan más con más peso de ese, por el tema de, para evitar complicaciones a la hora del parto. Esto. Ajá. Pero ganan en promedio entre 250 a 300 gramos por día. Hemos tenido casos especiales, corderos que ganan hasta cerca de 400 gramos por día.
Claro, claro. Y en este caso, el objetivo de ustedes como cabaña es llevarlos hasta qué quilaje y qué hacen después con el cordero.
Y nosotros lo sacamos a venta a partir de los 6 meses, ¿viste? Cuando ya vemos que ya tienen un buen desarrollo corporal y un buen desarrollo reproductivo, que le va a servir al productor para reproducir en sí.
Claro, o sea, ustedes venden no para el frigorífico, digamos, para carne, sino para que otros productores puedan seguir difundiendo la raza.
Exactamente, nosotros vendemos reproductores en pie para lo que sería productores que van a hacer carne, ¿viste? Ajá. O para cabañas también, incluso nosotros lo que hacemos es vender los reproductores. ahí tenemos clientes que compran para majadas comerciales de carne, ¿visto? Para mejorar majadas, o clientes que compran para cabañas, ¿visto? Porque por ahí nosotros tenemos genética que ellos no tienen y les sirve para
Bien.
mejorar.
Bien, y por lo general la gente que les compra a los reproductores son de aquí de Santiago, son de otras provincias, ¿cómo es ese mecanismo, digamos, ese mercado?
Y en el 80-90% son de otras provincias.
Ajá.
Chaco, Santa Fe, Córdoba, Corrientes,
Ajá.
Misiones, Salta también. Ahora está pujando fuerte en lo que sería la producción ovina Salta ahora.
Bien, bien, bien. ¿Y ustedes en el establecimiento cuántas madres tienen? ¿Cuántos corderos obtienen por año? ¿Eso más o menos cómo lo van manejando? ¿Lo tienen medido?
Y nosotros aproximadamente madres entre, digamos, pues nosotros manejamos sin registro, con registro,
Ajá.
tenemos aproximadamente 80 madres, aproximadamente. Y tenemos de 100, 120 corderos al año.
Ajá.
Obviamente no todo es para reproducción,
Claro.
porque no, por ahí algunos no, la oveja no tiene la misma cantidad de leche para criar uno que otro. Y bueno, algunos quedan para consumo, pero para consumo propio más que nada. Después vamos haciendo una selección, digamos, lo mejor, digamos, vamos a sale a venta. Y lo que vemos que no va a servir al productor, se faena.
Claro, lo faenan, digamos usted, o para consumo propio
¿Algo?
o para venta.
Sí, raros casos que faenamos para venta, pero sí, a veces faenamos para venta.
Está bien. ¿Hay mercado para la carne de este tipo de cordero?
Sí, aquí en Santiago cada vez más se está viendo un incremento en la demanda, ¿visto? De cordero en sí, no solamente de Dorpre, simplemente del cordero también, porque es una carne muy similar a la carne de vaca en tema textura y en tema proteínas también, hablando, metiendo en una parte más técnica, es una carne que tiene, cada 100 gramos de una carne de cordero tiene 25 gramos de proteína, o sea, es una carne bien proteica, digamos.
Bien, bien. Y por lo general, el peso de faena del cordero, ¿cuál es el ideal en este tipo de corderos Dorper?
Y generalmente siempre la calculamos la pérdida entre 40 y 50%. Por ejemplo, si faenamos un cordero de 30 kilos, te queda más o menos 15, 16 kilos limpio el cordero.
Ah, mira vos.
Eso es más o menos lo que se busca, ¿visto? Hay productores que por ahí faenan animales más grandes, ¿visto? Pero ya son más abocados a lo que sería carne, a cuarto, paleta, vacío, costillar.
Eso es otra consulta que te iba a hacer, si cuando se lo faena, digamos, si se puede, obviamente, trozar y separar, digamos, bueno, con esto se puede, con este corte se puede hacer tal plato, con este otro, porque en el cerdo por ahí es eso lo que ha ayudado mucho a la difusión, digamos, el poder utilizarlo para distintos preparados, no solo a la parrilla, digamos, el cerdo completo, sino también trozarlo para distintas utilizaciones, hasta milanesas que se están haciendo hoy. Yo no sé si lo mismo se puede hacer con la carne de cordero y de este cordero en particular.
Exactamente lo mismo está pasando, bueno, ahora con el cordero. Se puede hacer corte en provincias como, por ejemplo, Misiones. Ellos tienen restaurantes exclusivamente de corderos donde te sirven platos con corte de cordero. Al cordero, a ver, a tener un destete grande te permite hacer cortes, ¿visto? A la hora de faenar, que faena con 15, 16 kilos, te permite hacer corte a diferencia de un cordero de 6, 7 kilos, 8 kilos, ¿visto?
Claro.
Al faenar con uno de 16, 20 kilos ya te da un poco más de margen para hacer cortes.
Claro,
Esa es la posibilidad. Claro.
tiene más carga de carne,
Claro,
digamos,
tiene más cantidad
que
de
de
carne.
hueso.
Exactamente.
Sí, no se lo puede usar como cualquier otro tipo de separar los cortes de carne por ahí para hacer un guiso, para hacer un estofado. Sí, no. Es.
Milanesas.
Claro, ustedes han probado hacer algo de esto,
Sí,
de diversificar,
milanesa,
digamos, el uso.
empanadas, o sea, todas las comidas típicas que se hacen con la carne de vaca se las puede hacer tranquilamente con la carne de cordero, digamos. No hay
Bifes
ningún.
de lomo,
Ah, mira.
todo se puede.
Se puede hacer, se puede,
Sí.
hay que saber trozarlo y
Hay que
saber.
saber tener buena mano con el cuchillo nomás, pero sí, existe la posibilidad de hacer ese tipo de corte.
Está bien. Si bien ustedes me decían que no es algo habitual que ustedes comercialicen en el mercado interno, digamos, Hoy, este tipo de carne del cordero de Dorsey, más o menos, ¿qué precio estará teniendo y cuándo se destina a faena y a consumo?
Y calculamos, a ver, no hay un mercado formal, claro, hoy no hay, por hoy, sí. Pero el precio del cordero hoy por hoy en el mercado ronda entre los 10 y 14 mil pesos, dependiendo.
Claro, casi como un corte de vaca, digamos.
Claro.
Entre 10 y 14, por ahí más o menos, anda un poquito más arriba, están algunos blandos por ahí, un lomo de la vaca, bueno, vas a tenerlo más arriba. Está bien. Bueno, me decían que este año están empezando ahora una temporada de remates en marzo. Ustedes están preparando los animales para poder venderlos en marzo, abril.
Exactamente, tenemos el primer remate, tenemos ahora el 4 de abril, que es un remate anual que hacemos con otra cabaña. Y ya estamos comenzando las preparaciones. Ahora en marzo tenemos que ya empiezan las grabaciones de los animales, porque va a ser un remate virtual, porque como se hacen los remates de vacas, va a ser un remate 100% virtual. El cliente va a poder mirar los lotes y ofertar directamente desde su casa y seguir el remate vía streaming.
Claro, y hay diferentes categorías también de venta, o no sé, salen capones, salen, no sé cómo lo manejas, cómo es el...
Y es un remate que nosotros focalizamos. Por ejemplo, hay distintas categorías, digamos, hay Dorper, Caprinos Boer, Hampshire Down, que es otra raza ovina,
y
Santines, y la raza Santines, que es otra raza ovina también, que está pujando fuerte cada vez más en las majadas.
Mira vos, está bien. Bueno, y para tener idea, ustedes cuando se iniciaron ustedes con la cabaña ya en el 2019, me decían, ¿cuántas madres compraron para empezar? Y bueno, ¿cómo ha ido evolucionando el precio por ahí de las madres, de los borregos después, cuando a medida que iban avanzando?
Bueno, nosotros arrancamos en el año 2020 a comprar un Dorper, y quizás fue el año, como estaba todo el tema de la pandemia, todo eso, fue el año boom del Dorper, digamos. En ese momento había remates que se pagaban hasta $10,000 ovejas. Era un número comprar una Dorper en ese momento.
Había mucha demanda en ese momento y poca oferta, lo cual hacía que los precios sean...
Claro, se elevan.
Y bueno, en ese momento nosotros arrancamos a comprar, primero que nada compramos madres sin registro, como para arrancar, que arrancamos comprando animales por $1,000, $1,500. Y bueno, de ahí, ya al meternos ya en lo que sería hacer cabaña, digamos, tuvimos que comprar animales con registro, que si ya duplicaban, triplicaban el precio de lo que estábamos comprando en ese momento.
Claro, hoy la Celia tiene una matrícula, digamos, está en la Asociación Dorfer Argentina. Ya saben que aquí en Santiago se está produciendo este tipo de ovejas.
Así es, nosotros estamos registrados tanto en la Asociación Dorfer como en la Sociedad Rural Argentina. Tenemos ya nuestra marca líquida, como se llama.
Está bien. Me decían que habían ganado un premio en Palermo, justamente, ¿en qué año?
En el año 2022 sacamos gran campeón a White Dorper. Y en el año 2023 sacamos el gran campeón Dorper de la Nacional.
Eso en cuanto a reproductores machos, digamos.
Sí, en el 2023 con macho Dorper, digamos. Y en 2022 con hembra White Dorper, digamos. Que es el Dorper, pero en color blanco, todo blanco.
Ah, mira vos.
Sí, hay dos variantes del Dorper.
Sí, está el Dorper Black y el Dorper White, que básicamente son lo mismo, lo único que cambia es el pelaje, la pigmentación del animal. O sea, no hay diferencia en cuanto a reproducción, cránicamente son lo mismo, cambia el color, digamos.
Cambia el color, ¿y eso depende de alguna cuestión en particular o es genética? En algunos les toca y otros no.
Es puramente genética, o sea, son dos razas diferentes pero con las mismas características. O sea, cambia el color nomás, ya va por cuestión de gusto de la persona. A algunos les gusta más el Dorper blanco, a algunos les gusta más que tenga la cabeza negra y... Ya va por cuestión de gusto, pero las razas en sí, las dos son...
La carne es la misma, ¿eh?
Sí, la carne es la misma y en todos los aspectos después es lo mismo. Cambia el color.
Está bien. Hoy, quien quiera iniciarse por ahí en la cría de Dorfer, ¿con cuántas madres, por ejemplo, se puede iniciar? ¿Cuánto debería invertir más o menos para tratar de emulando un poco lo que han hecho ustedes en su momento, ¿no?
Bueno, nosotros como arrancamos para hacer genética, no precisas capaz de tantas madres. Uh-huh. Capaz que lo que más precisas es tener buenas madres para hacer genética, ¿viste?
Claro.
Y hoy para arrancar con una madre, una oveja Dorper sin registro, capaz estás hablando entre 1.400.000, 1.600.000, alguna uh-huh. hembra. Uh-huh. Dorper sin registro, ya Pedri sí estás hablando 2.500.000, 3.500.000, dependiendo de la calidad de hembra.
Claro.
Depende de la cabaña, por ahí las mejores madres, por ahí las cabañas como que no las sacan, claro, a la venta, ¿verdad? Particular, las sacan por ahí en remate.
Claro.
Y bueno, remate por ahí ya depende de la demanda, ¿viste?
Bien, ¿y las pariciones cómo son? ¿Una hembra tiene una sola cría? ¿Cómo es esa parte?
Y mayormente un 50% de que te puede dar mellizo o que te puede dar uno. O sea, la ventaja de Dorper es que sí, bastante, bastante mellicera. Hemos tenido casos hasta trillizos, uh-huh. pero lo ideal es hasta mellizo.
Claro.
Hasta mellizo porque, bueno, trillizo por ahí... se complica un poco la oveja para criar, pero mellizo sí hemos tenido bastantes casos. Las últimas apariciones hemos tenido bastante mellizo, prácticamente sí la mitad de las ovejas que estaban o para más. Parir o más, sí, han tenido mellizo.
Un 60% más o menos de las ovejas tuvieron mellizo.
Ah, mira vos, está bien. Y todos tienen un buen desarrollo después, digamos. Sí. Pueden
cuando son mellizos, sí, cuando son trillizos no, siempre hay dos que maman más que uno.
Ah, mira vos, y es el tercero por ahí no llega.
Claro, por ahí el tercero no llega a la misma condición corporal que llegarían los otros dos.
Ajá.
Pero todo depende mucho de la alimentación que se le da a la oveja pre-servicio, digamos.
Claro.
Por ejemplo, si la oveja llega con lo justo de grasa, de condición corporal, es medio complicado que te quede de dos o de tres. Generalmente va a tener de uno.
Claro, Las etapas de parición, ¿cuándo son? ¿En septiembre, octubre o qué fechas manejan más o menos?
Nosotros tratamos de hacerlo más que nada desde mayo hasta por ahí agosto, septiembre. Ajá. Porque después mucho calor, las moscas.
Claro, eso complica un poco.
Sí, tienes que estar muy encima ya de los animales por el tema de evitar que se embichen. Aparte se estresa mucho también el animal, el calor.
Ajá.
Lo estresa mucho, sí.
Y claro, por eso es mejor que los agarres un poquito más crecidos para... Claro. Para poder soportar todo el tema del calor.
Sí, preparamos, obviamente tienes que tener una reserva de comida en los meses críticos, que por eso desde junio hasta agosto, así claro. Son meses críticos aquí en Santiago, ¿viste? El tema del pasto, pero preparando una buena reserva de comida andas muy bien, digo.
Está bien. Y en estos meses de como vos dices, de mucho calor, que ya los agarra con un poquito más crecidos a los borregos, ¿cómo lo transitan? ¿Cómo hacen para mitigar un poco el efecto este del calor? No sé, en el campo debe ser, aquí si decimos 40 grados, capaz en el campo son 45, o sea, es.
Sí, durante el día sí capaz que es más caluroso, pero en la noche refresca, esa es la ventaja que tiene por el campo. Pero nosotros tenemos galpones, digamos, todo uh-huh. techado, donde los animales ahí tienen resguardo, y agua siempre a disposición de ellos por el mismo calor en sí.
Claro, ¿tienen que recurrir a algo adicional? No sé, ponerle ventilación, algo para que...
No necesariamente. No necesariamente. Más que nada porque casi en un 80% los animales que tenemos ya son animales criados aquí, que bueno, el calor ya están adaptados al calor de aquí. En un principio, cuando sí teníamos que traer animales por ahí del sur de Santa Fe...
Sí, costaba un poco la adaptación.
Estaban animales que incluso hasta la noche estaban agitados por el calor.
Claro.
Nada que ver con los animales de ahora que ya son producidos aquí.
Está bien. Bueno, la producción, la particularidad que tiene la producción de ustedes, digamos, es que ustedes producen para gente de otras provincias, porque se llevan a otras provincias la producción genética que tienen ustedes.
Sí, por lo general sí. va a parar a otras provincias, a otras cabañas incluso. Uh-huh. No hay clientes aquí en Santiago, pero sí hay clientes aquí en Santiago, pero la mayoría están en otras provincias.
Claro. O sea, la producción de ustedes está más focalizada en colocar en otras provincias que aquí. ¿Qué le falta aquí para que pueda desarrollarse más la raza?
A ver, por ahí más conocimiento de la raza, un poco más de inversión, uh-huh, en, capaz que de la parte gubernamental. Por uh-huh, ejemplo, en Misiones te daba créditos ovinos, ¿viste? Para que el productor...
Claro, pudiera empezar.
Claro, te daban un crédito, ellos iban y compraban, tenían cierto margen para comprar en remates, uh-huh, y ellos después con la misma producción, lo que iban vendiendo, ellos después le devolvían al gobierno.
Ah, mira vos.
Eso es lo que incentivó mucho en Misiones, bueno, hizo que Misiones, por ejemplo, ellos en un año triplicaron las cabezas de oveja.
Ah, qué bárbaro.
Sí.
¿De esta raza en particular o de todas?
Trabajan mucho con Dorper y Santene. Esas dos razas son las que más por ahí se ven en Misiones.
Está bien. Y
Misiones siendo una provincia de pocas cabezas ovinas, porque es una zona medio complicada, Misiones, uh-huh, por el tema de parasitosis, mucha humedad.
Claro. Es más complicado producir.
Sí, más complicado producir, pero igualmente ha crecido mucho lo que es el sector ovino y caprino también.
Está bien, bueno, se ha puesto entretenida la charla, pero son casi 9:30, ya estamos medio pasados. Bueno, estamos hablando con Román y Enzo y Susi de la cabaña La Celia, productores de ovejas Dorfer, aquí en la ciudad de La Banda, aquí muy cerquita de donde estamos. ¿Cuándo es la próxima fecha para el remate que están pensando hacer?
El próximo remate que tenemos es el 4 de abril, pero a partir de marzo ya empieza toda la publicidad, donde se va a empezar a conocer todos los lotes de animales que van a salir a la venta.
Está bien. Bueno, perfecto. Les agradecemos por la visita y que nos hayan contado, bueno, todas las bondades de esta raza, ¿no? Esperamos que puedan seguir produciendo y generando, bueno, todo el trabajo que generan ahí en el establecimiento.
Muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer estar aquí en Radio Panorama.